En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es viernes 5 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. Sigue el desorden en el plan de vacunación para personas mayores de 60 años. Los llamados servidores de la nación buscan hasta a quienes ya han muerto para preguntarles si quieren vacunarse contra la COVID-19. El domingo, los jefes de Kansas City y los bucaneros de Tampa Bay van por el Super Bowl 55, un evento marcado, además de por la pandemia, por el duelo generacional entre el veterano Tom Brady y el joven Patrick Mahomes. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Conforme avanza el proceso electoral del próximo 6 de junio a la lista de candidatos y precandidatos para diputados y gobernadores, entre otros cargos, se suman cantantes, deportistas, luchadores y comediantes, bueno, hasta personajes acusados de abuso sexual. El caso más sonado es el del morenista Félix Salgado Macedonio, quien fue ratificado como precandidato de Morena al gobierno de Guerrero.
Se acaba de escribir ¡ay toro! ¡Ay toro!
La designación se dio a pesar de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena aún no concluye el análisis sobre las denuncias por abuso sexual que se presentaron en contra del senador con licencia, así como tampoco la indagatoria penal que lleva a cabo la Fiscalía General de Guerrero en base a una carpeta de investigación que se encuentra vigente por el delito de violación. Pero, pues cuando se le pregunta sobre estas acusaciones, así responde Salgado Macedonio.
Son cosas internas, no puedo ventilarlo. No puedo ventilarlo.
El que apoya a Salgado Macedonio a capa y espada es el líder nacional de Morena, Mario Delgado.
En esta época de elecciones siempre hay muchas denuncias públicas y demás. Mientras Félix Salgado mantenga sus derechos políticos, él es nuestro candidato. No hay ninguna sentencia por parte de ninguna autoridad.
En el caso de los diputados federales, queda pendiente conocer las listas finales, las cuales deberán estar definidas a más tardar el 29 de marzo. El proceso de selección de candidatos para diputados federales es más complejo porque son 500 y ahora existe la posibilidad de reelección. Hasta el momento, 448 han señalado su intención de buscar la reelección, por lo que quienes se postulen deberán ser lo suficientemente fuertes para derrotar a un buen número de diputados actuales. Por ejemplo, está el caso de Paul Velázquez, este youtuber mejor conocido como el periodista pirata, que va a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador con un parche en el ojo y que ya se registró como candidato a diputado federal por Morena, y en marzo del año pasado, estos fueron sus deseos para una reportera que cubre la fuente de presidencia.
La de Imagen TV se atrevió a decirme falso pirata y yo de verdad de todo corazón le deseo que también reciba un balazo.
Se lo deseo sin censura.
Y si queda viva, me platicamos el tema del parche.
El youtuber solicitó su registro el 12 de enero y en sus redes sociales escribió: anoche una amiga de muchos ovarios me convenció y me hizo ver que si se han registrado corruptos y delincuentes, ¿por qué yo no? Pero entre los morenistas también se golpean. Alejandro Rojas, suplente de Ricardo Monreal en el Senado y quien aspira a ser candidato de Morena para la alcaldía de Cuauhtémoc, habla de las intenciones de Dolores Padierna, actual diputada federal que también aspira a gobernar la alcaldía.
¿Sabían que 8 de cada 10 capitalinos están en contra de que regresen a gobernar las ligas de la corrupción del matrimonio Bejarano-Padierna? Pues aunque ustedes no lo crean, unos cuantos en Morena quieren imponer la candidatura de Dolores Padierna. Es una verdadera mentada de madre para Morena y la Ciudad de México.
Y del lado de la oposición, a finales del año pasado, la alianza conformada por PRI, PAN y PRD anunció acuerdos para competir juntos en 171 distritos en 23 estados para intentar arrebatarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, señaló entonces que no postularía a cualquier persona.
Una coalición que en sus cláusulas se reserve el derecho a veto de los impresentables.
Sin embargo, se han colado nombres como el del priista Adolfo Mota Hernández, a quien la llamada Alianza Va por México pretende postular para una diputación federal por Jalapa. Mota Hernández ya ha sido diputado federal y también fue secretario de Educación de Veracruz bajo la administración de Javier Duarte, actualmente preso por lavado de dinero y asociación delictuosa. Hace 7 años, en un foro en Boca del Río, Claudio X. González cuestionó públicamente los millonarios desvíos observados por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Educación de Veracruz, que entonces encabezaba Mota. En el PRD intentan nominar como candidato a diputado federal a Rogelio Franco Castán, el exsecretario de Gobierno de Veracruz en la gestión de Miguel Ángel Yunes, denunciado dos veces por su esposa por violencia familiar. Pero hay otros casos todavía.
¡Kiko! ¡Kiko!
Está el del comediante Carlos Villagrán, Kiko, quien se hizo famoso por su participación en El Chavo del Ocho y ahora aspira a ser gobernador de Querétaro por el partido Querétaro Independiente.
¡Qué cosas, no!
Francisca Viveros, mejor conocida como Paquita la del Barrio, aspira a la candidatura a diputada local por Misantla, Veracruz, postulada por el partido Movimiento Ciudadano. Incluso durante su registro como precandidata hasta cantó Tres veces te engañé y Rata de dos patas.
Te estoy hablando a ti.
Vicente Fernández, hijo del cantante del mismo nombre, quedó registrado como candidato a diputado por Jalisco por el partido Encuentro Solidario.
Vamos a cuidarla más.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
Redes Sociales Progresistas postulará a tres luchadores a las alcaldías de Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero, a Tinieblas, Carístico y Blue Demon Jr.
Ídolos de la afición.
A la boxeadora Barbie Juárez para una diputación federal, a la actriz Maliyani Marín para la alcaldía de Miguel Hidalgo.
Amo la moda, por supuesto, amo la moda. Y bueno, pues sí, las botas ahorita viene todo el bling bling.
Y al polémico actor Alfredo Adame, también para diputado federal.
Que yo recuerde, no es delito tener el miembro viril chico, ¿no?
Por el PRI, el actor Arturo Carmona quedó registrado como precandidato a diputado por Nuevo León.
Sí, sí, fui futbolista en los equipos de Monterrey. Pero antes estudié música y actuación en la ciudad de Monterrey.
El exfutbolista Adolfo Ríos se registró como precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Querétaro.
¡Disparo! ¡Ríos otra vez!
De hecho, esta es la segunda ocasión en la que el exfutbolista busca la candidatura de Querétaro, ya que en 2018 se registró como precandidato de Morena. Y por el PAN, el clavadista Rommel Pacheco, triple campeón de los Juegos Panamericanos, se registró en Mérida, Yucatán, como precandidato a diputado federal.
Hola amigos, yo soy Rommel Pacheco y el día de hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a empezar con un calentamiento y después un poco de trabajo.
La decisión de Pacheco de aceptar la precandidatura supone el fin de su carrera deportiva previo a los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que se ha preparado desde el 2016.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Mario Campos, periodista y analista político, platicar con nosotros. Mario, pues no sé qué decirte, entre que Morena pues se ve que va en caballo de hacienda en las candidaturas hacia las elecciones del próximo mes de junio, pero pues presenta candidatos como Félix Salgado Macedonio, haciendo de lado todas estas acusaciones de violencia hacia las mujeres, de violaciones incluso, y entre que la oposición pues parece que no ha aprendido absolutamente nada, desde artistas, deportistas, pensamos que ya habíamos visto lo peor cuando se postuló Cuauhtémoc Blanco, pero pues resulta que no. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo hacia las elecciones de junio?
Bueno, primero coincido contigo en que la oferta que en general estamos viendo hasta ahora está muy pobre. Y es lamentable porque parecería que del lado de Morena la consigna es que basta con tener una foto con el presidente López Obrador para que sea suficiente para hacer una campaña, y que en realidad se trata de López Obrador y no de las y los candidatos a diputadas, alcaldes, alcaldesas o gobernadores que esté postulando. Y coinciden que del lado de la oposición, lo que se había anunciado como una promesa de caras nuevas con partidos abiertos a la sociedad civil, pues hasta ahora por lo menos parece que en realidad es lo mismo de siempre, los mismos actores políticos de siempre, los cuales hay que decir, pues fueron brutalmente derrotados en la última elección federal. Y creo que la mejor señal de esto es que la encuesta del Financiero, publicada apenas esta semana, pues muestra que más de un tercio de la población no se siente representada por ninguna fuerza política, y tampoco creo que con la oferta que estamos viendo vaya a cambiar esa situación.
Fíjate que leía ayer en la mañana una columna de alguno de los diarios en donde mencionaban algunas de las candidaturas para diputaciones plurinominales, ¿no? Que creo que en algún momento algo así nos hubiera parecido, pues, realmente escandaloso. La presidenta de la Comisión Nacional de Candidaturas del PRI, Carolina Villano, postula en el segundo lugar de las plurinominales a su esposo, el coahuilense Rubén Moreira, que tú dirías, pues, si el PRI ahorita quiere ganar votos, ¿por qué pone a un Moreira en la lista? Pero pues resulta que casi esa candidatura no es de lo peor que estamos viendo en la oferta de los partidos políticos.
Y mira, yo en principio no tengo bronca aunque algún actor o alguna deportista se quiera postular, porque yo creo que primero sí es pertinente que en el Congreso haya gente que conozca de todos los sectores, gente que conozca el mundo de los deportes, gente que conozca el mundo de la cultura, de los negocios. El tema es qué persona, es decir, la profesión ni habilita ni inhabilita a ninguna persona que tenga una aspiración política que además es legítima. El problema es cuando se inscribe, que ojalá no termine en la boleta, pero se inscribe alguien como Paquita la del Barrio, y cuando se anuncia y dice, yo no sé nada, pero aquí están los que me van a explicar qué es lo que hay que hacer. Pues ahí sí tenemos un problema muy serio, porque entonces es evidente que lo único que quieren es el nombre, la fama, la franquicia, digamos, para tratar de sacar votos y poder colar, pues, vía plurinominal a lo mejor las cartas que en realidad les interesa a los liderazgos o dirigencias políticas.
Sí, concuerdo contigo que, pues, quizás si tú fuiste un deportista, el ser un deportista profesional llega un momento en la vida en donde tienes que buscarte un cambio en tus intereses profesionales, precisamente porque se acaba esa posibilidad dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, eso no te inhabilita. El tema es, ¿qué ofrecen? ¿Cuál es su agenda política? ¿Por qué están postulándose? ¿Qué es lo que pretenden hacer para enriquecer el debate público y la democracia en México? Esa es la parte que no entiendo.
Y en eso que apuntas, Morena, por ejemplo, a pesar del mal gobierno que ha hecho en muchos temas, de los malos resultados, por lo menos tiene una propuesta, y su propuesta es la transformación del país en un movimiento histórico encabezado por López Obrador, y votar por ellos es parte de esa transformación contra los corruptos de antes. Puedes creerlo o no, pero por lo menos te están diciendo qué significa si tú se supone que estás votando por ellos. Yo te pregunto, y a los amigos que nos están oyendo, ¿qué te propone el PAN cuando votas por el PAN? ¿Qué tipo de proyecto te está ofreciendo? ¿Qué significa votar por el PRI hoy? Y yo creo que esto de reducir su discurso a no somos López Obrador, pues a lo mejor capitaliza un poco del malestar que ahí está, pero para construir un movimiento que les permita recuperar realmente el poder, tienen que hacer algo mucho más atractivo, mucho más integral y mucho más propositivo que solamente oponerse al gobierno, por más que ese gobierno esté haciendo cosas con las que muchos no coincidimos.
Pero a ver, si todos los partidos, o sea, a mí lo que me parece es que volteo a ver a Morena y veo estas ofertas políticas y digo, bueno, pues es un partido nuevo que le ha ido bien y entonces se puede dar quizás el lujo de hacer algo así. No me parece lo más inteligente, pero quizás se puede dar el lujo teniendo al presidente López Obrador con la popularidad que tiene. Pero ¿y la oposición no ha aprendido nada? O sea, lo que te quiero preguntar es, ¿quién gana dentro de todo este río revuelto? ¿Quién va a ganar ante esta oferta que le hacen a la ciudadanía los partidos políticos? Desde Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, todos. ¿Quién gana?
Yo veo pocos ganadores, digamos, en términos de una propuesta. En el mejor de los casos, quizá siendo muy optimista, te diría que si la oposición logra en la elección de este año quitarle la mayoría de la Cámara de Diputados, podría eventualmente, por ejemplo, poner frenos a temas como la idea de desaparecer los organismos autónomos, que sabemos está en la agenda del presidente López Obrador. Pero ese tipo de cosas no están bien comunicadas, no son lo suficientemente atractivas para el gran público, y en realidad yo lo que percibo es mucha ocurrencia en la comunicación, en los spots, mucha víscera de los dos lados, y no veo un debate público de calidad, con caras frescas, con nuevos liderazgos que los partidos estén cobijando. Yo rescataría lo que señalaste tú hace rato, parece que no se enteraron de la derrota y que la derrota significa renovarse, no volver a presentar lo mismo de siempre.
Mario Campos, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Buscan a muertos para vacunarlos. El plan de vacunación para las personas mayores de 60 años sigue sin tener ni pies ni cabeza. Desde el martes, cuando el gobierno anunció un sitio web para el registro, pues la página presenta, ya no digamos problemas, simplemente no funciona. Y las autoridades argumentan que se debe a la saturación de quienes quieren acceder. A este problema hay que sumar que los servidores de la nación, encargados de llamar por teléfono a los adultos mayores, tienen listas en las que aparecen personas que ya murieron, que no reciben apoyos gubernamentales o están dadas de baja de programas sociales. Un reportaje de Andrea Meraz en Grupo Fórmula revela que aunque la Secretaría del Bienestar asegura que su base de datos se depura cada 2 meses, los llamados servidores de la nación coinciden en que es común que encuentren casos de personas fallecidas o que no tienen apoyos del gobierno. Por ejemplo, Carmen, quien recibió una llamada esta semana para preguntarle si su madre quería ser vacunada. Sin embargo, su mamá lleva 7 meses de haber muerto, justo en julio, de COVID-19.
Entonces, pues el domingo me llama y digo, no, sabes de que mi mamá ya no alcanzó este beneficio, mi mamá ya falleció.
Judith recibió la misma llamada.
Supuestamente mi mamá ya estaba dada de baja de ese programa desde antes que falleciera, desde antes de noviembre, porque le comentaron que ya no cumplía con los requisitos. Entonces no sabemos por qué.
Pero estos no son los únicos casos. Andrea Meraz detalla que hay familiares de personas mayores de 60 años que han acudido a las redes sociales de las Secretarías del Bienestar y Salud para informar su situación, pero las autoridades no les han aclarado por qué en su base de datos siguen apareciendo sus familiares que ya murieron. Hace 3 años, la familia de Celia Ornelas notificó directamente a la Secretaría del Bienestar la muerte de su suegra, pero en los últimos días de enero recibió la llamada de la dependencia preguntando por su familiar. Esto no solo revela el desorden en los datos de los adultos mayores, sino que la familia de Celia sospecha que se sigue cobrando la pensión de adulto mayor que le otorgaban a la señora. También hay casos en los que el adulto mayor no está dado de alta en los programas del gobierno, por ejemplo, Guadalupe, quien recibió la llamada y no solo no tenía conocimiento de dónde sacaron sus datos, sino que hasta le aseguraron qué tipo de vacuna recibiría.
Yo no tengo apoyo de gobierno, ¿cómo consiguieron mis datos?
Lo que pasa es que pues, en el sistema automáticamente aparecen todos los nombres de las personas de adulto mayor.
¿Tú sabes qué vacuna me estarían poniendo?
Es la Pfizer, señor.
¿La Pfizer?
2. Super Bowl.
Brady, 9 out of 9 for 60 yards on this drive. Steps up. Gonna run it. Inside the 5, touchdown.
Here's Mahomes. Looking. Open field for a moment. He may have been past the line of scrimmage. It's called a touchdown.
El domingo, los jefes de Kansas City y los bucaneros de Tampa Bay se enfrentarán para definir al campeón de la NFL en el Raymond James Stadium de Tampa, que por la pandemia de la COVID-19 no estará completamente lleno, pero sí habrá una tercera parte de ocupación en el estadio. Solo ingresarán 22.000 de los 66.000 espectadores que caben en el estadio. Y de estos 22.000, 7.500 serán trabajadores de la salud que ya han sido vacunados, como una forma de agradecerles su servicio durante la pandemia. El Super Bowl estará marcado por el duelo generacional entre el veterano Tom Brady, el mariscal de campo que más Super Bowls ha jugado y ganado en la historia, y el joven Patrick Mahomes, su mejor sucesor. Será la primera vez que un equipo juegue el Super Bowl en su casa, en este caso los bucaneros de Tampa Bay, que de la mano de Tom Brady esperan evidentemente ganar. Mahomes, el mariscal de campo de Kansas City, llega como el favorito, pues su equipo además es el actual campeón. Él, Mahomes, es el mejor pagado de la historia, con un contrato hasta 2031 que ronda los $500 millones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.